fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
Las 12 y 7 minutos, 11 y 7 minutos en Canarias, sí, escuchas fin de semana COPE en este domingo, 20 de marzo, es Domingo de Ramos, soy Pilar Cisneros. Estrenamos primavera con todo lo que tiene eso de bueno, más luminosidad, parece que nos ponemos todos de mejor humor porque llega el buen tiempo, hay pues flores ya por todas partes, pero resulta que la primavera también tiene sus contrapartidas. Nos sentimos más cansados, a veces incluso como si no tuviéramos interés por nada. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Es eso a lo que llaman astenia primaveral? Se lo voy a preguntar al doctor Esteban Pérez Almeida, que es el director médico del Grupo COPE. Hola Esteban, buenos días.
Hola Pilar, muy buenos días. ¿Qué es lo que nos está pasando?
Pasa.
Sobre todo ustedes.
Sí, las mujeres, sí, especialmente.
La estadística dice que ustedes son más sensibles. Pues nada, lo que pasa es que llega la primavera, la sangre altera y también altera en cierta medida nuestro organismo. A partir de ahora, pues veremos cómo somos muchos los que nos estamos un poquito más cansados, estamos como cansinos.
Sí.
Y encima por la noche.
Desanimados, sí.
Claro, y encima por la noche como que dormimos peor.
Encima.
Encima, y encima que tú te vas a concentrar en el trabajo o a concentrarte y pensar qué es lo que te ha pasado y te concentras menos. Y estás apático, Pilar.
O sea, y esto pasa. O sea, esto no es que nos lo estemos inventando ni mucho menos.
No, mi niña, ¿no? Esto pasa.
¿Esto porque llega? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por el buen tiempo? ¿Por algún desajuste? ¿Por el tema de la luz?
Pues mira, el tema de la luz pues podía ser uno de los temas, pero yo cuando me he puesto a pensar en ello, he dicho, esto es un contrasentido. Porque realmente la luz como que te estimula. Y si no, que se los pregunten a los nórdicos, a los del norte de Europa,
es verdad.
Los pobrecitos míos cuando están allí en invierno están apáticos y demás.
Sí.
Entonces, a mí como que no me cuadra. Y entonces, pues, empiezo a pensar, y sí que creo que tiene que ver algo con el ciclo circadiano, el ciclo vital, y tiene que ver mucho también con ese momento de la vida en donde nuestro sistema hormonal, queramos que o no queramos, es casi como un reloj y que se adapta a esa nueva estación en donde después florece todo, absolutamente todo, y bueno, antiguamente, ahora con la tele no, pero antiguamente florecían hasta los niños, venían más niños después de decir que
bueno,
algo tiene
lo
que
ver. De las abuelas de que la primavera la sangre altera,
claro.
Y al final va a ser una gran verdad, ¿no?
No te quepa la menor duda.
Y entonces, tenemos estos síntomas, los sufrimos, porque la verdad es que en muchos casos, pues mira, son síntomas pues que se sufren, ¿no? Porque no son agradables, pero ¿se pueden combatir, Esteban? ¿Cómo organizamos de nuevo ese reloj? ¿Cómo lo ajustamos todo?
Claro que se puede combatir. Desde luego, lo primero que tengo que decir, y le tengo que decir a todos tus oyentes, que no piensen en fármacos. Es decir, ahora es un momento en donde también llega la publicidad y parece que todo se soluciona con fármacos. No, es decir, la primavera, lo hemos comentado hace un instante, es un estado más o menos, bueno, sí, más o menos, un estado hormonal de la, del propio ser humano, yo diría que del animal, y tenemos que ir a la naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, la dieta, yo creo que la dieta es absolutamente fundamental. Y si analizamos y nos autoanalizamos lo que pasa también en la primavera, veremos cómo, quieras que no, no te apetece el cocido del invierno, ¿a que no?
Pues no.
Te apetece
no.
más lo que lleva haciendo el gazpacho,
¿no?
De
sí,
primavera
sí,
a verano.
Sí.
Tienes que ir a una alimentación más ligera, tienes que ir a una alimentación más rica en vitaminas, más rica en antioxidantes, y fíjate que cuando estamos hablando de este tipo de alimentación, estamos hablando de una alimentación con menos calorías.
Uh-huh.
Es decir, si tú te arrimas ahí también a la naturaleza y te nutres de lo que la naturaleza te da en estos momentos, y además plantas, y esto sí que lo tenemos que decir nosotros, no es que plantes en la huerta, sino que plantas un ritmo de alimentación saludable,
¿sí?
Es decir, 5 comidas al día, empezando el desayuno pues como todo un primaverón, es decir, empezando el desayuno con ganas, comiendo algo a media mañana, la comida bien, la merienda y la cena pelín más ligera, pues verás cómo vas a ir mucho mejor. Y ojo, si tú durante esta época te notas también bajo, como que te falta energía, te está faltando gasolina.
Sí.
Y si te está faltando gasolina es porque el azúcar va bajando, la hipoglucemia va entrando. Entonces procura durante esta época alimentarte con pelín más de fibra. Es decir, el pan, pues el pan blanco es de los modernos. Tú te vas al pan de siempre, al pan integral, por poner un ejemplo. Y ahí verás cómo este tipo de fibra va sacando esa gasolina, que son los hidratos de carbono, poquito a poquito, mejor para tu organismo, mejor para tu diabetes, el que la tenga, y mejor para combatir
y
esto.
Y Esteban, ¿qué me dices de algunos complementos nutricionales que además ahora están como muy de moda? No sé, de tomar, pues que si el polen de no sé qué, la levadura de cerveza, en fin, este tipo de cosas.
Vamos a ver, pues todo perfecto, pero lo que te decía antes, es decir, yo el polen soy un aliado del polen, por supuesto que sí, de la levadura, por supuesto que también, de otros alimentos que también, pues mira, últimamente chía y demás, que tiene mucho omega, pues por supuesto que sí. Yo todo lo que sea absolutamente natural me parece muy bien para esta primavera, pero bueno, pues te desayunas, te tomas el yogur, o por la noche, estoy pensando, Pilar, por la noche te metes tu yogur, un yogur desnatado, a ser posible griego porque tiene más proteínas, y le pones pues ese polen, vas a dormir muy bien.
Bueno, pues consejos para este tema de la astenia primaveral, que por cierto la primavera suele acompañarse también, aparte de esta cuestión, con las alergias. Ya estamos aquí con los pólenes en plena ebullición.
Totalmente.
Esteban.
¿Y qué será que la alergia este año está atacando? Y está atacando mucho porque se ha adelantado la floración. Pero ¿qué será que la alergia pues es más intensa aquí en Madrid que en Zamora?
Claro, en pleno campo, dices, ¿por qué más en una ciudad que en el campo, no?
Yo tengo la clave. Y mira, la clave está en la contaminación por las partículas diésel. Esta es la clave de todo esto. Mira, la partícula, los coches diésel, pues hacen que cada 100 kilómetros que recorran están contaminando, pues como si lo pesásemos, están contaminando un kilo de contaminante. Y esto tiene una doble vertiente. Ese contaminante, ese diésel, ataca al polen, ataca a las plantas, y las plantas reaccionan, las gramíneas y demás, es decir, todas las plantas, olivos y demás, reaccionan pues estresándose, y se estresan pues produciendo unas proteínas que digamos que son más anómalas. Eso por un lado, y entonces ese polen es un polen que nos castiga más. Pero por otro lado, las partículas diésel, ¿qué es lo que hacen? Pues que ese polen se monta la partícula diésel como si fuese un avión y viaja en ese avión que pequeñito viaja, y esa con esa partícula se mete mucho más dentro de nuestro organismo.
Conclusión, en la ciudad estamos peor y somos más alérgicos.
Totalmente.
Sí, y tendremos que huir, o si no, acudir al especialista, no nos va a quedar otra, Esteban, ¿no te
huir,
parece?
Huir.
Y si no, pues habrá que ir efectivamente al alergólogo, que él sabrá seguramente decirnos lo que tenemos que hacer para pasar la primavera de la mejor manera posible. Doctor Esteban Pérez Almeida.
Más que den la lactancia materna, que eso es una lucha, eso es importantísimo para disminuir la alergia futura.
Gracias, como siempre, por tus consejos.
Besotes.
Adiós.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza?
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Al campo, patrocinador oficial.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. ¿Qué lleva a un guionista, monologuista, escritor de éxito, a en un momento determinado decir,
sobre este tema en concreto que a lo mejor no se me había planteado nunca, pero voy a escribir. Bueno, pues eso le ha pasado a un escritor, como decimos, de éxito, sobre todo ya muy conocido en lo que es libros para niños, para jóvenes, como es Martín Piñol. Bienvenido, ¿cómo estás, Martín?
Estoy fabulosamente contento de estar aquí y además meditando en lo que has dicho al presentarme, porque sí que esto era un tema que a mí hace un año me lo hubieras dicho y digo, pues qué rollo.
¿Cómo voy a escribir yo de esto, por favor?
Y, pues que no solo escribir, ni leer. O sea, no me interesaba nada.
¿De qué hablamos? Del tema de cómo se enfrenta uno a ese momento en que es padre, ¿no? Y a Martín Piñol le ha pasado, como bien decía, hace un año, has tenido una niña, ¿no? Uh-huh. Y ha escrito Harry Potter y el pañal filosofal, porque aparte de ser un libro muy divertido, has conseguido una fusión entre todo lo que vas contando y el cine. De hecho, cada capítulo has conseguido un título de película adecuado, que yo no sé si esto ha sido muy trabajoso o te ha salido así espontáneamente.
Me ha salido espontáneamente, pero porque, claro, lo bueno de este libro es que el embarazo de mi mujer ya me sirvió a mí para documentarme. Entonces, yo ya iba pensando, madre mía, o sea, hay un trasto para los carritos que se llama Maxicosi. Se estrenaba Mad Max y pensaba, ¿cómo es que nadie ha hecho una parodia de Mad Maxicosi con carreras de cochecitos, con ruedas, con niños pegándose? Y entonces pues salían
claro,
títulos
te saliendo
como este.
Pero es que ahí te ha salido la vena monologuista,
sí,
¿eh?
Sí, 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 porque si no te lo tomas con sentido humor, esto, el embarazo y ser padre, a veces es un rollo. Pero bueno, en cambio con humor dices, madre mía, es lo mejor que me ha pasado en la vida.
La verdad es que este libro tiene mucho sentido del humor.
Muchas gracias.
Es, lo de la guía definitiva para padres primerizos forma parte de ese humor también, lo digo porque...
Sí, es que me dijeron, ponemos un subtítulo y digo, pues pon guía definitiva, si no compran otros. O sea, ya que lo tenía que elegir, pues esto lo puse yo. O sea.
Ponemos, bueno, es de la editorial Planeta y como digo, es un libro sobre todo con mucho humor, pero que cuenta, bueno, esas cuestiones que parecen una bobada, pero que no lo son, quizá porque vivimos, no sé si, momentos confusos. Porque cuando yo leo tu libro, pienso, fíjate cómo han cambiado los tiempos, que nuestros padres, digamos, no se planteaban todas estas cosas ni de broma. ¿Qué ha pasado?
Pues que nos hemos informado demasiado. O sea, de hecho, ahora estoy viendo vuestro fotocall de COPE. Estar informado, pues es esto. O sea, ser padre ahora es saberlo todo, ir a todos los cursos preparto, leer 40 libros, estar en Facebook en 30 grupos de papis informados, papis super papis, papis motivados, que antes nuestros padres pues nos tenían y ya se apañaban. Y ahora de repente sabes en qué semana estás, qué le puede pasar al feto, si miras más de media hora la tele, si comes mejillones, demasiada información. Entonces, por esto yo escribí el Harry Potter, que es el libro que yo hubiera querido leer durante el embarazo, de solo leer uno y que me tranquilizara. Porque hay otros que están muy bien, pero tienen como 30.000 páginas y todo es, bueno, hay peligro de esto, peligro de lo otro. Y dices, vale, ya de peligro, explícame lo bueno, ¿no?
Claro, y lo bueno existe y de verdad que se transmite en este libro, pero sobre todo esa tranquilidad que tú dices, quizá que viene de ese humor, ¿no? Que tú has podido mostrar en el libro. De todos modos, es curioso lo que cambia todo, porque eso sí que lo admites al principio del libro. Dices, siempre te dicen, te va a cambiar la vida, tú dices, venga ya. Y efectivamente te cambia la vida.
Te cambia mucho, demasiado. O sea, por cosas tan tontas como ir al váter, hay días que si tú no tienes hijos y dices, me estoy cagando, vas al váter. Hay días que si tú estás cuidando el bebé y el bebé se te agarra y llora y quiere estar contigo y dices, me estoy cagando, pues vas al lavabo con el bebé incorporado. Eso es una destreza que los padres primerizos desarrollamos rápidamente porque dices, ¿se pueden compaginar las dos cosas? Sí. Entonces, ahí cosas tan nimias como esto, como ducharte, como comer caliente. Que yo
se
recuerdo,
te enfría la comida, ¿no?
Los cuatro primeros meses no comí nada caliente, parecía yo que fuera Caritas, madre mía. O sea, porque yo cocinaba mientras el bebé dormía y era poner el plato caliente suculento encima de la mesa y ella abría los ojos y decía, papás,
en ese momento justo,
hacedme caso. Y bueno, eso que dicen que la venganza se sirve fría, pues la comida para padres también.
Tú planteas el libro efectivamente en diversas etapas, también desde el embarazo y luego, lógicamente, el nacimiento del bebé, esos primeros meses y demás. En esa primera etapa, por ejemplo, hay cosas que las que tú no reparabas antes y que de repente vas reparando. Por ejemplo, el tema del transporte público, que parece una bobada, pero no.
Me indigna mucho esto y me encanta que me lo preguntes porque vale ya, o sea, de permitir este caos en el transporte público. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los madrileños. A ver, señores, cuando se entra en el autobús, se va para fondo. se va para el fondo. Y si hay un asiento reservado, se reserva para la gente que lo necesita. No te sientes allí mirando el móvil como si no fuera contigo. Vete para el fondo.
Haciéndote el despistado.
Haciéndote despistado. Y luego cuando tienes ya el cochecito con el bebé, aún es peor porque ocupa el triple de espacio y ves que la gente aún se hace mala despistada, que hay metros que no tienen ascensores, que dices, madre mía, ¿para qué vamos a poner uno? Si hay, puede haber escaleras y puedes caerte tú con el cochecito en plan Elliot Ness, ¿no? Entonces, ir en metro, ir en autobús con un bebé o con una embarazada se transforma en deporte de riesgo.
Sí, pero es un problema también de civismo. Aparte ya de que puedas ver sitios no suficientemente habilitados y que no esté todo adaptado, efectivamente la gente a veces pasa, sí, olímpicamente, sí, sí, ¿no? Que parece increíble, pero esto ocurre.
Sí, sí, mi mujer me riñe, pues yo cuando subo a un transporte público ya subo encabronado. Porque ya voy con mentalidad...
A pelear, seguro.
Me voy a pelear. Y ella, no, da igual. Digo, no, da igual, esto está reservado para nosotros. Entonces, cuando ella lleva el carrito, pues, o cuando está embarazada, ella no se sentaba porque le sabía mal o decía... Perdone, me deja. Digo, perdone, no. O sea, es
mi derecho.
Es,
¿no?,
tu derecho. Sácalo a patadas.
Más, mira, hablando de patadas, hay un capítulo que llamas Los 400 golpes. Uh-huh. Llegan las pataditas.
Ay.
Que siempre llegan al final para el padre. ¿Cómo es
sí,
esto?
Sí, sí, sí. Es muy bestia. O sea, esto. Por eso este libro sirve para padres y madres, pero sobre todo para padres. Para que no se sientan solos, pues llega un momento que todo el mundo nota las pataditas. Y menos el padre. Y el padre piensa, soy tonto, no lo noto. Metes la mano ahí en plan Jedi y ahí no se mueve nada. Y todo el mundo, ahora, que no lo notas, no lo notas. Y digo, no. O sea, oigo más a los vecinos de dos edificios de al lado tirándose un pedo que las pataditas. Hasta que un día lo notas y dices, coño, pues era esto. Porque también nosotros fingimos las pataditas. Hay momentos que ya dices, ay, sí, sí, qué mono. Para que calle ya.
Para que todo el mundo te diga, o sea, tú dices sí, pero es mentira.
Sí, porque quedas mal. O sea, pues todo el mundo. O sea, tú estás en un restaurante con los amigos, con la familia, pasa un vendedor de la ONCE y ya lo nota. En plan, uy, sí, las pataditas. Pasa el camión de la basura. Dice, las pataditas.
¿Y qué pasa en el momento que por fin notas las pataditas?
Uy, pues que de repente todo cobra, o sea, como una sensación de realidad. O sea, porque te hacen una eco y sale ahí una especie de cosas grises, que puede ser polvo del monitor, que luego eso te lo pones tú en la nevera y dices, bueno, aquí si miras, ¿sabes? Como las caras de Belmez en bebé. Pero cuando hay pataditas, dices, aquí dentro hay alguien y es mío, ¿sabes? Y entonces da mucho miedo porque a la que ves que hay alguien, dices, ¿cuántas cosas pueden pasarle malas? Pero también buenas, porque dices, ya está aquí.
Sí,
ya está aquí,
y entonces... ya es inevitable y no tienes remedio.
Sí, 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 sí.
Para lo bueno y lo malo. Antes hablabas de la masticosis, ¿no? Y como la masticosis, mil cosas. Por eso tú haces hasta un diccionario básico.
Sí, sí, sí,
para
sí.
No quedar como un lerdo paternal. Le llamaban Bodhi, lo llamas a este capítulo.
Exactamente, que era una gran peli de Patrick Swayze e Keanu Reeves. Pero para nosotros no sabemos, piensa. Y ahora estoy haciendo también un canal de YouTube de Harry Potter para la gente que no tiene bastante con el libro. E hicimos un vídeo enseñando esto, los distintos tipos de ropa y enseñándolo. Y descubrí, cuando mi hija lleva ya 9 meses, que había bodys cruzados y bodys sin cruzar. Y me dio algo, digo, madre mía, esto...
¿Cómo es posible después de 9 meses?
Si he escrito un libro yo de esto, tendría que ser un experto, tendría que ser el doctor Stevie.
O sea, el blog te sirve para ir ampliando, ¿no?, lo
sí,
del libro.
O sea, porque vosotras ya... nacéis como con ADN que sabe todo esto. Entonces, yo te digo, tráeme un body, tráeme una muselina, tráeme... Tú lo sabes, pero es que con los ojos cerrados. En cambio, a mí me dice, tráeme una muselina, y ¿qué es una muselina? O tráeme las polainas. Digo, pues esto era, no eran lotardos, no eran medias.
Esto lo podríamos unir con otro capítulo, que es, tú has llamado Dallas Buyers Club. Todo lo que hay que comprar aquí... Me ha dado miedo cuando lo he visto, porque además haces una relación...
Con precios.
Con mira, precios.
Que esto da mucho miedo.
Y tú además no te cortas y dices, esto hay que plantearlo de otra manera, hay que pensar que no tenemos que comprar los padres y pedirlo directamente y descaradamente.
Porque si no, la gente te hace regalos de mierda. O sea, con todo el cariño, pero la gente te viene al hospital y te trae ramos de flores que cuestan 30 euros. ¿Para qué lo quiero yo? O sea, tráeme un juego de PlayStation, tráeme cómics, tráeme una pizza, o si no, regálame algo que me sirva para el bebé.
Estoy dando ideas, ¿eh?
Claro, entonces, porque yo qué sé, te regalan un body que no te gusta, pues lo devuelves al prenatal o al Lima Bebé o donde sea, que no, lo pones en Wallapop. Pero la gente venga a regalar ahí ramos. Entonces, mi consejo para amigos que tengáis, amigos a punto de parir, no les regaléis cosas de 20 euros porque es un rollo. Juntaros el grupo y regalarle algo tipo la Baby Cook, cosas caras y con ticket regalo.
Pero que son útiles, ¿no?
Que son útiles.
Vale.
Y si no, regalar cosas para los padres. Yo me acuerdo que, a ver, yo a mi hija me la quiero mucho, pero coño, todo el mundo le regalaba cosas a ella y digo, ¿yo qué? ¿Yo qué? O sea, que alguien piense en mí, me traiga una tortuga ninja o algo. No,
oye, por último,
no,
porque podríamos estar así repasando cada capítulo. Ya digo, esto es una pequeña selección, pero te puedes imaginar. Hablabas de los amigos y tú hay un capítulo al principio que titulas El secreto de sus ojos. Claro, ¿con quién compartimos esto? ¿Y qué reacciones se establecen después, no?
Es muy fuerte esto. Es muy fuerte porque te llevas también muchas decepciones. Yo tengo amigos que me los quiero mucho y a los que ayuda mucho, que pensaba, bueno, esto les hará mucha ilusión. Les decía que estamos embarazados. Su respuesta es, qué bien. O muy bien. Pero dices, coño, alégrate, cabrón, ¿no? O sea, de verdad, eran replicantes, eran máquinas. Entonces, si os pasa, pues está tranquilo, que pasa mucha gente. Los borras del Facebook y ya está. Y cuando te pidan dinero, dices, mira, a otro... Que yo soy padre, además, y me lo he gastado en mi niña,
efectivamente. Bueno, pero lógicamente, como no puede ser, podía ser de otra manera, aparte del humor, aparte de que en cada capítulo pues te arranca una sonrisa, al final, por supuesto, queda todo lo bueno
de esa sonrisa,
¿no?, de la niña.
Y queda el bebé. Que el bebé es para siempre, no lo puedes cambiar, ¿eh?
Harry Potter y el pañal filosofal es un libro de Martín Piñol, cargado de humor. Y mira, también un buen regalo, ahora que hablamos de regalos.
Mira, además, ya que lo comentas, vale, 16,95 es más barato que un body. O sea, porque tú compras un body, a menos que sean de estos marca blanca, 20 euros te cascan. Y no lo sabes envolver. En cambio,
pues
esto
menos.
Te vas a la Fnac, te da un sobre de esos, lo pones tú el cero.
Precioso,
y
es mucho más
todavía
útil. Sí, y te vas a reír mogollón. Gracias.
A ti.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Alfombraslosfernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
Agárrate bien, porque en Alcampo se prevé una oleada de ofertas hasta el 20 de marzo.
Televisor LED de 32 pulgadas LG, modelo 32LF5800, Smart TV y Wi-Fi. Y panel de alta resolución Full HD por solo 299 euros.
Entra en la tecnología al mejor precio.
Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Tu hijo no empieza solo la universidad, también su futuro.
Y si quieres ser maestro, confía en la calidad del CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar.
CES Don Bosco, la universidad que te enseña a ser maestro. Estamos adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.
Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472.
Ven a celebrar el sábado 19 y el domingo 20 el Día del Padre al Rincón de Esteban. Con un menú preparado para él y toda la familia pasaréis una jornada inolvidable. Todos los padres tendrán un regalo obsequiado por Esteban. En Santa Catalina 3, junto al Congreso con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
106.3 FM, COPE Madrid.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Es tiempo de actualizar la información aquí en Fin de Semana COPE. Según la Generalitat de Cataluña, el accidente de autobús de Frenillans ha podido deberse a un factor humano. Diego González.
Así lo ha asegurado el consejero de Interior, Jordi Jané, que también ha confirmado las 14 víctimas mortales y los 43 heridos, 13 de ellos de gravedad. Son estudiantes Erasmus de la Universidad de Barcelona, de diversas nacionalidades. Volvían a la ciudad condal tras disfrutar de unas jornadas en las fallas. Canarias. A las 6 de la mañana y por causas que se desconocen, el autocar saltó la mediana y chocó con un coche. Debido al impacto, el autobús volcó en la carretera. Según ha confirmado la empresa de autocares Acope, el conductor tiene 35 años de experiencia y el autobús es relativamente nuevo. En estos momentos se encuentra declarando ante los Mossos. El alcalde de Frenillals, Josep Roncero, ha explicado que el lugar del accidente es un punto negro. Se trata de una línea recta y siempre que ha habido accidentes se han producido en ese mismo punto, ha dicho.
Desmantelada en Galicia una banda criminal especializada en el robo de viviendas.
Operación de la Guardia Civil que ha detenido a 3 personas de nacionalidad albanesa. Se dedicaban al robo de inmuebles cuando los propietarios se encontraban en el interior. Los agentes han localizado 2 zulos donde los detenidos escondían artículos robados y 1,5 kilos de joyas valorado en 50.000 euros. También se han incautado de diversas herramientas y de 11.000 euros en metálico. La Guardia Civil cree que están detrás de unos 50 robos de casas unifamiliares en las provincias de Pontevedra y La Coruña.
El abogado del terrorista Salah Abdeslam denunciará al fiscal de París por violar el secreto de instrucción.
Presentará la denuncia este mismo lunes ante la justicia francesa. El fiscal parisino describió este sábado a Abdeslam como un autor clave en los atentados yihadistas de París y explicó que tuvo un papel central en el reclutamiento de los comandos y en los preparativos logísticos. Además, el fiscal también contó que quería inmolarse en el interior del Estadio de Francia, pero en el último momento se echó atrás. Tanto Abdeslam como el abogado han rechazado su extradición a Francia, por lo que el proceso puede prolongarse unos 3 meses.
La NASA quiere provocar un incendio en el espacio.
Se trata de un experimento con el que quiere comprobar el comportamiento del fuego en condiciones de ingravidez. El incendio se va a realizar este 23 de marzo en la nave ATK Cygnus, que es utilizada para transportar suministros a la Estación Espacial Internacional. El fuego va a durar unos 20 minutos y van a medir el tamaño de las llamas, cómo se propagan o el calor que emiten. Dicen los encargados de este experimento que esta prueba es crucial para la seguridad de futuras misiones espaciales y va a servir para construir mejores naves.
Gracias, Diego. Actualizamos la información en unos 27 minutos. Sabes que te contamos la última hora en cuanto suceda. Ya sabes que nos gusta repasar algunas temperaturas, qué tiempo hace en esta jornada de domingo, en este Domingo de Ramos. También qué sucede en algunas localidades españolas en este día tan especial. Nos quedamos en Madrid con 12 grados de máxima y 6 de mínima. Y hasta nuestro club fin de semana nos llega el mail del Sergio García, donde nos cuenta que en el Teatro Luchana de Madrid tendrá lugar a las 9:30 de la noche el espectáculo Noruz, un concierto que fusiona la música árabe con el flamenco y que contará con el baile de Ausi Fernández. En Pedraza, en Segovia, 9 grados de máxima, menos 2 grados de mínima. No está mal. Este fin de semana nos cuenta Sergio Gómez que se está celebrando el primer torneo de combate medieval Castillo y Villa de Pedraza. Se realizarán competiciones nacionales e internacionales, se instalará un campamento medieval, cetrería y un mercado de artesanos. Y en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, claro, la cosa cambia, 21 grados de máxima hoy, 16 de mínima. Luisa Cámara nos manda WhatsApp donde nos informa de que a las 6:30 tendrá lugar la actuación de la cantante asturiana Paula Rojo en el Paraninfo de la Universidad La Laguna de Santa Cruz de Tenerife.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Tiene poco más de 3 meses de vida y está siendo todo un éxito. Me refiero a la iniciativa Stop Radicalismos, que puso en marcha el Ministerio de Interior y que, entre otros objetivos, busca la implicación de los ciudadanos para alertar sobre posibles casos de radicalización. Hasta el momento han recibido más de 1.100 llamadas. Más de la mitad, unas 500, han resultado de interés para los expertos del Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización, una especie de call center que canaliza y cruza todas las comunicaciones que recibe. Stop Radicalismos tiene 4 herramientas para la prevención de extremismos y, sobre todo, el reclutamiento de yihadistas. La página web, que es www.stop-medioradicalismos.es, que incluye un formulario, además, un correo electrónico, stopradicalismos@interior.es, un teléfono gratuito, el 900-822-066, y la aplicación móvil Alert Cops, con el botón Stop Radicalismos, que permite al usuario avisar vía telefónica o vía chat sobre posibles casos de radicalización. Al frente de esta iniciativa de Stop Radicalismos se encuentra María González, es jefe del Servicio del Área de Estrategia y Prospectiva del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. María González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, solamente apenas 3 meses y sin embargo, como vemos, muchas llamadas. ¿Qué balance hace hasta el momento de esta iniciativa?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos teniendo en cuenta que es un proyecto que no se ha publicitado mucho, salvo cuando el ministro de Interior lo lanzó a la prensa el pasado 4 de diciembre. Y aún así pues estamos teniendo una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos, incluso en las llamadas y en los contactos que mantienen con nosotros a través de la web, del correo y a través de AlertCops. Incluso ellos han acogido y han dado la bienvenida a este tipo de iniciativas, incluso comunicándonos que ya era hora que por parte de las autoridades pues se tomara en cuenta pues un poco la participación ciudadana en estos temas tan importantes como es el tema de la radicalización. Y hemos detectado pues una gran implicación, como lo digo, de los ciudadanos y una concienciación y un interés por servir y por ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en este tema.
Uh-huh. Hablamos de unos 100 días de servicio y han recibido unas 1.100 comunicaciones, una media de 14 diarias. Sí. Como decimos, más de la mitad son valoradas con cierto interés por los expertos. ¿Cómo se hace este cribado? ¿Qué tipo de información deben tener esas llamadas?
Bueno, pues hay algunas llamadas que los ciudadanos nos dan datos muy generales en cuanto a que tienen pues percepciones, bueno, en muchos casos son percepciones subjetivas o simplemente un mero temor a una situación, pero otros sí que aportan, por ejemplo, datos ya más concretos en cuanto a pues lugares, pues por ejemplo, destinados a culto o lugares donde se concentran determinados grupos de personas. Tenemos que tener muy claro que este proyecto nace no solamente para hacer frente al tema de la radicalización yihadista, uh-huh, sino que nace con la finalidad de servir para la radicalización de todo tipo de ámbito de ideología, tanto de extrema izquierda, extrema derecha, en movimientos pues antisistema, etcétera, porque todo en el fondo, este proyecto de estos radicalismos, el fondo de este proyecto es el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, que fue aprobado el 30 de enero del 2015 por parte del Consejo de Ministros. Y este proyecto de estos radicalismos es precisamente una de las partes de este desarrollo de este plan. Entonces, ¿esa valoración cómo la hacemos? Bueno, pues teniendo en cuenta los datos que los ciudadanos reportan, cuando dan pues datos más o menos concretos, que se puedan hacer gestiones o se puedan hacer comprobaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta información es transmitida a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ellos realizan las gestiones y las comprobaciones oportunas, uh-huh, referente a la información que nos dan los ciudadanos. Y le puedo decir que los ciudadanos tienen buen ojo. ¿Ah, generalmente?
¿Sí? O sea, que si han visto a lo mejor un cambio de conducta en determinado grupo, determinada persona, bueno, un cambio de vestimenta incluso, no sé, ¿podríamos poner algún caso concreto que haya ocurrido, bueno, pues que haya notado algo raro y que luego efectivamente había un caso de radicalización detrás?
Hombre, casos concretos, casuística, no le puedo aportar, porque los casos que realmente pueden ser de positivos, por decirlo de alguna forma, corresponden a operaciones o investigaciones policiales sobre las que yo no puedo darle datos concretos. Pero sí, por ejemplo, lo que nos ha llamado mucho la atención es la preocupación que tienen los jóvenes, sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Nos llaman muchas veces jóvenes diciendo pues que ven que un compañero suyo, pues que hace un tiempo, pues que está visitando páginas web que tienen que ver, por ejemplo, con el Estado Islámico o con páginas de extrema derecha, o que han cambiado a lo mejor de amigos, que ya no están con ellos en la pandilla, que han dejado de escuchar música, que ya no se relacionan. Entonces, pues sí, muchas veces son ejemplos de casos conductuales o de cambios de vestimenta, no tanto, pero sí de conductas, de comportamientos, de manifestaciones verbales que suelen hacer. Esas cosas sí que recibimos muchas llamadas y mucho, sobre todo también muchas comunicaciones sobre la actuación de gente, de ciudadanos a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, etcétera. Entonces, sobre eso recibimos también muchísimas comunicaciones. Sobre todo entendemos que este ámbito de las comunicaciones están más dentro del marco de la gente joven, ¿no?, que son los que, uh-huh, realmente manejan este tipo de instrumentos monumentos virtuales.
O sea que en ese perfil, digamos, de gente que llama o que, bueno, pues se preocupa por ponerse en contacto con ustedes, hay mucha gente joven, por lo que me está contando.
Mucha gente joven, también gente mayor, pero, bueno, realmente el perfil de edad es muy variado. Hay gente joven, gente mayor. La gente mayor llama más porque siente cierta preocupación o tiene miedo, porque a ellos se les escapa un poco, no comprenden muy bien la situación, sienten un poco miedo de, pues ya he visto que han venido unos vecinos que parecen musulmanes o que visten de forma rara, entonces tengo miedo, a ver si van a hacer algo, ¿no? Y entonces ahí nosotros también hacemos un poco, si se me permite, un poco de labor social y psicológica, ¿no? Tratando de tranquilizar a la gente y tal. Pero la mayoría de la gente es gente, podríamos decir, es gente joven, porque se nota por la voz y por el tipo de informaciones que te da, pero vamos, el perfil es muy amplio, no es un perfil muy determinado, y la casuística también es muy amplia.
Pero por lo que veo y por lo que me está contando, desde luego muy interesante todos los datos que están extrayendo de estos poco más de 3 meses de vida, y por lo tanto contentos, ¿no?, con cómo va esta iniciativa.
Muy contentos, sí, muy contentos, la verdad es que sí, y lo agradecemos muchísimo que los ciudadanos se están implicando mucho. Nosotros no esperábamos realmente esta respuesta, pensábamos que iba a haber más reticencias, e incluso cuando contactamos con los ciudadanos, vamos, los ciudadanos contactan con nosotros una vez que terminamos la conversación, que a veces dura pues media hora, a veces una hora, a veces 15 minutos, dependiendo, pues nos lo agradecen y nos dan ánimos, y incluso hay veces ciudadanos que repiten en varias ocasiones ampliándonos información de algún dato que dio, y al cabo de 2 o 3 semanas vuelven a llamarte y dicen, me acuerdan ustedes que fui, que llamé sobre esto, pues mire, es que me he enterado ahora que tal persona, tal, entonces incluso ellos siguen como implicados, ¿no? Y eso nos ha llamado muchísimo la atención.
Sí. Pues aquí está con esta web, www.stopradicalismo.es, un teléfono 900-822-066 o la aplicación de móvil Alert Cops. María González, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a ustedes y a todos los ciudadanos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-Jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.emisión.org.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Mañana de domingo de Ramos, ya 20 de marzo. Y vamos a hablar del fenómeno de los selfies. Yo diría que ya es mucho más que una moda, porque empezó con fuerza hace ya tiempo y ahí sigue, como máxima tendencia. La empresa Wiko Mobile ha realizado un estudio que revela, desde luego, datos curiosos. El primer dato que podríamos comentar es que las mujeres nos hacemos más selfies que los hombres. Es decir, parece ser que este estudio revela que 4 de cada 10 mujeres se hace al menos un selfie
selfie a la semana. Pero curiosamente, los hombres en general se hacen menos, pero luego son los que más se enganchan a este fenómeno. Voy a saludar a Irene Manterola, es responsable de comunicación de Wico Mobile Iberia. Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
O sea, una tendencia que continúa esto de los selfies. Todo el mundo se ha lanzado, o casi todo el mundo, a este fenómeno. No sé, ¿por qué? ¿Por postureo? ¿Por qué? ¿Qué deducís del estudio?
Pues mira, del estudio hemos sacado bastantes conclusiones. Por una parte, que sí, es una tendencia al alza. A día de hoy ya el 90% de los españoles encuestados dicen que se hacen autofotos. Y luego los motivos son variados. El postureo no es el motivo predilecto, pero sí es un motivo importante, sobre todo a partir de los 55 años de edad, que es la franja de edad en la que más aseguran que lo hacen por este motivo, por el postureo. Pero bueno, sigue ganando la voluntad de compartir momentos especiales con los demás.
O sea, que no es solo una cosa de jóvenes.
No, en absoluto. Nos ha sorprendido muy positivamente que a día de hoy el 23% de los encuestados que superan la franja de los 55 años afirman que se han sumado a la moda.
Ajá. O sea, no nos hacemos autofotos porque no encontremos en un momento determinado, en un lugar determinado, alguien que nos la haga, sino en sí misma tiene un contenido el hacerse una autofoto. No sé cómo es una manera diferente de hacerse una foto.
Exacto. Comprende la capacidad de poder controlar mucho más la foto que te estás sacando. Antes estábamos más a expensas de, efectivamente, como has dicho, conseguir que alguien se prestara a sacarse una fotografía, a ver cómo me la ha sacado, le tiembla el pulso. A día de hoy, pues con la posibilidad de las cámaras frontales, nosotros decidimos dónde, cuándo, qué ángulo, con qué filtros.
Ah, esa es otra, porque lo que luego hacemos siempre, por lo visto, es retocar esa foto.
Sí, el 50% retocamos esas fotos. Es parte del encanto, ¿no?, de estas fotografías, que como decimos, pues podemos controlar muchas de las variables y de los aspectos, y uno de ellos es poner filtros, quitar arrugas, luminosidad.
Bueno, aparte de que yo creo que justo en los selfies, bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta que no sé si tú no sales peor en los selfies, sinceramente, Irene, porque es que a mí me parece que yo salgo horrorosa en los selfies, no me los hago por eso, pero claro, si luego retocas tanto la foto, efectivamente ya la cosa cambia.
Mira, con honestidad, yo soy un caso aparte de este estudio porque me saco... Es que no me saco selfies.
Yo es que alguna vez cuando me lo saco... No sé, la gente debe tener sus técnicas, que seguramente las hay, para sacar buenos selfies.
Yo creo que toda la vida, ¿no? Siempre ha habido caras de foto, entre comillas, caras estudiadas.
Sí, hay gente más fotogénica que otra.
Eso es.
O que sabe poner la cara de foto. Sí.
Eso es. Entonces, quien ha afinado mucho la técnica y la tiene muy depurada, ya teniendo la herramienta propia, yo entiendo que la gente se ha sumado a los selfies porque realmente sacan la mejor faceta de sí.
Seguramente. Y no, pero ¿saben cómo colocar el teléfono móvil, el móvil, en una posición determinada, en un lugar determinado, con una luz determinada? Son ya casi auténticos expertos. ¿Y es verdad que los españoles somos los más adictos a los selfies de Europa?
Es cierto. Hay estudios de ámbito europeo relacionados con los hábitos selfies que afirman que efectivamente los españoles somos los europeos que más autofotos nos sacamos. Y a nosotros nos siguen los italianos y después los británicos.
¿Y esto se sabe por qué? ¿Tiene algo que ver con nuestro carácter?
Entiendo que tiene una gran parte de nuestro componente social, porque como ves, los que nos siguen son los italianos, que también es un carácter muy mediterráneo y de compartir momentos. Y entendemos que está vinculado con la propia filosofía, ¿no?, de cómo somos nosotros.
Ajá. Oye, creo que hay lugares preferidos para hacernos los selfies.
Sí, sin duda hay lugares preferidos y estos lugares cambian también en función de la franja de edad. Parece que hay como compartimentos, ¿no?, que están establecidos. En el caso de las personas más jóvenes, el lugar es nuestra propia casa. No entendemos muy bien cuál es el motivo, pero realmente
es lo que da el estudio.
Eso es. Luego, por ejemplo, si ya pasamos a la franja de edad de los mayores de 30 años,
sí,
el lugar indicado es el mundo completo, porque lo que les gusta es compartir sus viajes, turismo, localizaciones muy concretas. Y luego ya a partir de los 35 años, que es cuando empezamos a sacarnos fotografías en pareja, suelen estar ambientadas en él.
De hecho, creo que es que ahora ya no se lleva a hacerse selfies uno solo, ¿no? Es mejor hacerlo en grupo o al menos en pareja. ¿Cómo es esto?
Eso es. Hemos pasado de sacarnos fotos únicamente a nosotros a que siempre estén vinculados a momentos concretos con personas concretas. De hecho, el 90% de las personas que han respondido a este estudio que hemos hecho decían que los selfies los hacían acompañados, en el 90% de los casos. únicamente son las personas más mayores de edad las que en un porcentaje más alto siguen sacándose fotos solas.
Uh-huh. Bueno, pues fíjate, lo que da de sí un estudio sobre el tema de los selfies y sobre todo de mostrar una vez más que los españoles en esto, no sé si como dices, por un carácter más social, pero vamos a la cabeza de Europa, que es realmente increíble. Irene Manterola, gracias.
A vosotros, buen día.
Adiós.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Si todo va bien, ¿para qué cambiar? La vida son dos días, no quiero...
He aquí un hombre ahora sentado a mi lado en el estudio donde hacemos fin de semana COPE. Que se hace como 10 selfies al día.
Muchos, sí. Soy muy fans.
Marcos Manchado, Marcote, ¿cómo estás? Nuestro DJ particular.
Muy bueno.
A querer muy fans, yo es que te veo por ahí de repente en el estudio por los pasillos. Venga, po, po.
Sí, sí, sí.
Todo el rato.
Además, soy fotogénico.
Pues es verdad.
Claro.
¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero lo que eres de verdad es un gran DJ, ya que estamos.
Sí, eso sí.
Que nos trae siempre cosas muy curiosas. ¿Qué es esto que escuchamos?
Esos son los Corizonas. Es un supergrupo, pues, que se juntó. Se juntaron dos grupos, los Coronas y Arizona Baby, y montaron este supergrupo. Sacan discos, es el adelanto del segundo disco, se llama Todo va bien. Y es un grupo que tiene una curiosidad, que cantaban en inglés, siendo ¿sí? de aquí, todos, y cantaban en inglés porque hacen como música fronteriza, mezclada con country, así, rock americano, y como es propia de inglesa, pues cantaban en inglés, pero ahora en este disco cantan en español. Y yo venía a colación, que venía a traerte, vamos a escuchar grupos extranjeros, grupos solistas, que han hecho versiones en español, en castellano.
Vale.
Ojo.
Ojo.
Vamos con los primeros.
Venga.
¿Por qué te llevas la mano a la...?
Porque yo no recordaba esta versión del Call Me, no. ¿En serio?
Es súper simpática, sí. Estas cosas se suelen hacer para conquistar mercados extranjeros. Por ejemplo, aquí en España, pues cantan en español para...
Call Me sí lo mantiene, ¿no? El estribillo.
Call Me sí, porque es que decirlo llámame o llamame no cabe. Métricamente no cabe.
Ahí va. Bueno, pues no recordaba yo esta versión en castellano de Blondie.
Pues yo creo que esta no la recordaba, pero la siguiente... Aunque luego el tipo que canta luego hizo... Bueno, ahora te
lo cuento. A ver.
¿Pero por qué?
Ya. Pues fíjate que tampoco recuerdo yo esta versión en castellano. Esto debió sonar poco, Marcos.
Sobre todo, aquí en España sonaron muy poco muchas de ellas. Otras ya verás cómo te suenan. A lo largo del estribillo, que aquí
sí,
no
venga,
hay otra cosa.
Vamos,
¿eh?,
con ello.
Claro, esto no se puede
esto
traducir.
Es la suerte que tenían.
Bueno, pues Sting luego en solitario. Este ya te digo.
Pero no recuerdo yo tampoco esto.
Escúchame,
la versión,
es que,
¿qué pasa?
Estas versiones se usaban sobre todo en Sudamérica. Para que estos grupos entraran en Sudamérica.
Amigo.
Hay otras, como que pondremos después, que sí que sonarán más.
Pero
Sting luego en solitario, en discos suyos en solitario, sí que hizo muchas versiones en castellano. Fragilidad, Ellas danzan solas. Sí que hizo mucho y esas sí que llegaron aquí. Sí. Pero esta para el mercado sudamericano.
Vale, queda aclarada la cuestión. Mejor, ¿eh? Mejor.
La siguiente que viene, esta sí que fue un pelotazo aquí. De hecho, les llevó a hacer un disco entero en castellano.
Sabe a besos, mi almohada.
Hombre.
Esta sí, ¿no?
Esta sí me acuerdo perfectamente, ¿cómo no? Sí, señor.
Es súper curioso porque, ya te digo, debido al éxito que tuvo esta versión en español, les llevó a Roxette, que son los que suenan, a hacer un disco que se llamaba Baladas en Español. Todas sus baladas las cantaron en castellano. Es súper curioso porque este esta canción en un principio era un villancico.
¿Ah, sí?
Que se llamaba It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Anda. Pero dijeron, oye, y si esto lo quitaron el final de... O sea, el Christmas, todo esto de Navidades para los corazones rotos, y lo hicieron y lo incluyeron en la banda sonora de Pretty Woman, que fue donde pegó el pelota.
Absoluto. Más versiones en castellano que me sorprendan.
Por ejemplo, esta de Nilsson.
Qué bonita canción, por favor.
Pues ya verás cuando empieza a cantar en español, como no...
Qué triste, qué romántica, qué...
Carra.
Esto tampoco lo había escuchado nunca, pero me siento ahora mismo como si hubiera vivido en una burbuja. ¿Qué estás haciendo con estas versiones?
Estarán escuchando nuestros oyentes la pronunciación, sobre todo,
hacen lo
de la
pueden,
carra.
Pero
sí.
Tela, tela. Ay, yo me quedo con... Ay, mira que me está
Without
rompiendo
you,
a mí.
Si
como
no
bonita
estás.
Que es esta canción.
Pero vamos a ver, hay que vender el producto fuera de tu país y entonces
mira,
tienes que plegarte
un poco.
Se
vende bien como está. Bien hecho está como está el original, ¿eh, Marco? Bueno, y la que viene a continuación.
Esta sí.
Esta sí.
Aquí sí.
Esto fue muy grande.
Muy grande.
Esto fue muy grande. Esto fue mucho, mucho, mucho. Esta nos la sabíamos todos y todas. O sea, todo el mundo se sabía la versión en castellano de Chiquitita.
Esta canción es del final de los 70, principios de los 80 y aún, a día de hoy, es el single más vendido de la historia en Latinoamérica.
¿En serio?
Sí.
Fíjate, no me extraña, tampoco. Pero ves, esta está bien y canta...
Pero está bien porque te la sabes y la conoces.
No, la pronunciación es un poquito mejor también,
bueno,
¿eh?
Sí,
¿no
es
te
muy
parece?
Currada,
está mejor encajada la letra y todo. Pues mira, me voy a quedar con el Chiquitita, si no te importa.
Vale.
Que llegamos ya... a las noticias en un ratito, así que gracias, Marcote.
Un beso.
Pero me has destrozado mitos hoy, que lo sepas. Chiquitita, dímelo tú.
En mi hombro aquí llorando. Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.